Buen día, Carlos. Buen día. No, no sé si está Javier contigo, pero escucho a otra persona también contigo. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Está José, está Clemente. Bien, Gerardo. Javier viene un poco más tarde. Don Gerardo, el otro día hablábamos con Luis Ávila en coincidencia con el aniversario de Cifarma y entre tantas cosas que él había planteado o que habíamos conversado con él, hablábamos nosotros de la necesidad que en un momento esta cuestión de las farmacéuticas o del aporte de los... De las industrias del ámbito se convierte en una especie de industria estratégica porque sí. Le hace muy bien a un país que necesita fortalecer su sistema sanitario.
Sí señor, así es, Carlos. Nosotros de hecho en la última nosotros formamos parte de una agremiación que se llama ALIFAR, la Asociación Latinoamericana de Industrias Farmacéuticas, donde están todas las industrias similares a la nuestra de la región. Y la tendencia en todos los países es eso, ¿verdad? Convertir a la industria farmacéutica en una industria estratégica y por lo tanto darle prioridad en todo el quehacer de nuestra actividad. Y dentro de eso, el desafío para nosotros está todo lo que se refiere a innovación y soporte para poder enfrentar lo que puede todavía venir respecto a la pandemia, porque nadie sabemos cómo va a continuar esto, y más todavía por las noticias que vos estás dando de la no respuesta de la gente para la segunda dosis, y eso puede siempre complicar, ¿verdad? Entonces estamos en ese trabajo, Carlos. Y dentro de ese trabajo que estamos realizando, uno de las necesidades para poder llevar adelante nuestro objetivo, que son los recursos financieros, ¿verdad? Y ahí es donde estamos. Ayer estuvimos por el Parlamento, los senadores nos recibieron, y la verdad que nos recibieron con muy buena predisposición para poder ver la posibilidad de poner al día la cuenta que está pendiente con la industria en particular y las farmacéuticas en general, o sea, con todos los que proveemos insumos y medicamentos al Ministerio de Salud Pública, Carlos.
Ahora, don Gerardo, antes de entrar en detalles y para que nos expliquen en qué consiste lo que ustedes plantearon, hay una deuda que permanentemente se menciona, pero de años, del sector salud con relación a las industrias. Hoy, por ejemplo... creo que estamos hablando de 120, 130 millones de dólares y que podría llegar a 152 millones a fin de año más o menos. Tengo entendido que es así, don Gerardo.
Bueno, hoy ya es 150, al 30 de junio es 152 millones de dólares y a fin de año puede llegar a 180 más o menos.
A 180 puede llegar.
Sí, señor. Esa es la proyección que nosotros estamos.
¿Y por qué cuesta tanto que se les pague?
Y nosotros pensamos, o sea, tenemos confirmado que es un problema de caja, un problema de recaudación. Lo que pasa es que todo lo que se refiere a compra de medicamentos figura en el rubro de gastos, y eso tiene que pagarse con lo que se recauda de impuestos. Y lo que se recauda no alcanza para poder resarcir en forma, en un 100% lo que se necesita para pagar los medicamentos. O sea que... Hacienda transfiere un monto importante a salud para el pago a los proveedores. Gran parte de esa transferencia ya está comprometido en el pago de las cuotas de aquellos factores y aquellos descuentos de documentos que se hizo justamente para también pagarlo a nosotros, ¿verdad? Y otra parte que se le da a los bancos. Por otro lado está lo que se le paga a los organismos internacionales por la provisión de las vacunas, que no son los del COVID, las vacunas normales, digamos, y otros medicamentos. Y lo que quiera para pagarnos a nosotros mensualmente es una cifra que no alcanza como para bajar la deuda, o sea, para pagar la deuda de la provisión normal. Ponele, nosotros proveemos 10.000 y el Ministerio de Salud a través de Hacienda lo que nos puede pagar es 1.000. Entonces ahí se acumula la deuda por mes. Es como si fuese que vos tengas una tarjeta de crédito donde tu tarjeta, tu deuda es de 100.000 y solamente estás pagando el mínimo. Entonces con eso se va acumulando la deuda y siempre surge este problema que estamos teniendo. Por eso que yo he visto también con muy buen criterio por parte de los senadores decir justamente lo que vos acabas de mencionar. Todos los años se habla de lo mismo. Bueno, entonces busquemos ya una solución permanente de tal forma de evitar esta situación que se está viviendo siempre.
¿Y cómo sería esto de usar los recursos financieros del Banco Central del Paraguay?
Bueno, es un mecanismo, Carlos, muy técnico, ¿verdad? Que hay que... nuestra idea es que esto es una deuda que ya existe, ¿verdad? Uh-huh. No es una ampliación de la deuda, por un lado, por eso que los senadores están tomando con la posibilidad de pagar, ¿verdad? Y nosotros lo que mencionamos es que existen recursos que no tienen ningún costo financiero, que están ahí depositados en el Banco Central, que posiblemente el Estado pueda haber el mecanismo de utilizar eso sin que le cueste nada al Estado, ¿verdad? Eso es lo que estamos diciendo. De hecho, están esos depósitos, esos recursos en el Banco Central. Existe mucha liquidez. Los bancos tienen muchísima plata. Lo que nosotros tampoco no queremos más, Carlos, que nos cueste esto, de cobrar la deuda, que nos cueste otra vez un cargo financiero que nadie tiene previsto, y son cifras muy importantes.
Sí, señor. Y bueno, entonces, ¿existe esta posibilidad de que se avance con esto, por lo que usted percibió de los senadores ayer?
Sí, yo por lo menos en todo momento lo primero que decían cuando participaban los señores senadores, la deuda hay que pagar, lo importante es darle a la industria los recursos como para que se estoqueen en la parte de materias primas, que no nos sorprenda el tema de lo que puede venir con respecto a la pandemia, que estemos preparados y que tengamos la capacidad de innovar con esos recursos. Y la predisposición fue de un 100%.
Bueno, para cerrar, don Gerardo, agradeciendo siempre la gentileza, hay una... por lo menos se percibe una capacidad de gestión mayor de Julio Borba como ministro de Salud. Ya hablamos alguna vez de esto. Yo no sé si es una cuestión de nombre o de personas, pero Omonguela al ministerio Caraí Borba, don Gerardo.
Él es una persona de la casa, una persona que conoce mucho, le conoce a todos los profesionales y también nos conoce a nosotros, porque de hecho él ya, estando en el ministerio, trabajó también con todos los proveedores, y eso hizo de que agilice mucho y abra las puertas del ministerio para que todos colaboremos con él, y por eso él está teniendo, por qué no decir, éxito en su gestión, porque agarró la pelota, para que vamos a decir una situación muy difícil en un momento crítico. Y yo creo que con mucho trabajo, orden y eligiendo las personas idóneas, como el caso de este doctor Delis León, que a mí me parece que yo no le conocía, pero me parece una persona dinámica y muy eficiente. Yo creo que con eso él consiguió salir, o sea, aminorar toda la crisis, porque siempre hay problemas, pero por lo menos cada vez sentimos menos necesidad de medicamentos e insumos. Al principio todo faltaba y ahora solamente estamos hablando de la necesidad de que la gente se vacune para evitar entrar otra vez.
Le estamos rogando a la gente que se vaya a vacunar, don Gerardo.
Así mismo, Carlos, así mismo.
Sí, señor. El aprecio de siempre y el respeto de siempre, don Gerardo. Que tenga buen día.
Muy buenos días, Carlos, y que tenga buena jornada.
Gracias. Muy amable, muy gentil. El licenciado Gerardo García, presidente.